Hoy, una vez más, contestamos preguntas que hace la gente en Internet sobre España. Y yo, como español nativo que soy, doy respuesta a esas preguntas. No te lo pierdas. Antes de empezar, recuerda que si necesitas una atención personalizada para aprender español, puedes contratarme como profe en mi propia academia online. Tienes clases individuales por 40 euros la hora y también tienes la opción de suscribirte por solo 10 euros al mes para tener acceso a todas las transcripciones interactivas de todos los episodios y a un montón de contenido extra. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje en yourspanishguide.com. Y bueno, ahora, como ya es costumbre, voy a hacer la dedicatoria. Y hoy quiero dedicar este episodio a todos aquellos que me escuchan en el coche de camino al trabajo. Yo entiendo que algunos episodios os gustan más y otros episodios os gustan menos. Pero los que me escucháis como parte de vuestra rutina, estoy seguro de que mejoráis mucho más. Y bueno, ¿qué mejor forma de incorporar este podcast en tu rutina que yendo de camino al trabajo? Son solo 10 minutos, así que si tardas 20 en llegar al trabajo, puedes escuchar cada episodio dos veces. Y así aprenderás mucho más. Por cierto, cuando yo aprendo francés, lo hago. O sea que no doy consejos que yo no aplico para mí mismo. Como decimos en español, predicar no hace al monje. En fin, eso. Un abrazo virtual a los que me escucháis desde el coche y feliz lunes a todos. Ahora vamos con las preguntas. La primera dice, ¿cuál es el deportista español más influyente de la historia? Es una pregunta muy difícil de contestar. Hay muchos deportistas españoles que son muy influyentes. Y bueno, es imposible mencionarlos a todos, así que voy a hacer una lista de los que yo creo que son más influyentes. En primer lugar, Rafael Nadal. Es considerado uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos, con 22 títulos de Grand Slam. Bueno, para el que no lo sepa, los torneos de Grand Slam son los torneos más importantes del tenis. Hay 4 concretamente: Roland Garros, el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Australia y Wimbledon, que es en Inglaterra. Y bueno, Nadal también tiene 2 medallas de oro olímpicas, una en individuales y otra en equipo. Podemos hablar infinitamente de todas las estadísticas que hacen a Nadal uno de los mejores deportistas de la historia, pero creo que además de ser influyente por sus datos y por sus logros, también es influyente por la gran personalidad que tiene. Creo que es el mejor representante de España en el mundo. No tiene nunca una mala palabra para nadie y bueno, si hablamos de influencia como tal, está claro que ha hecho que la afición al tenis crezca muchísimo en España. Voy a contar una anécdota breve de una intervención suya con una periodista. Le preguntan por su actitud ejemplar y sobre el hecho de que nunca ha roto una raqueta ni ha tenido actitudes negativas en la pista. Y Rafa contesta lo siguiente, en palabras textuales. Me considero súper afortunado en la vida, he conseguido hacer de un hobby mi trabajo y encima he tenido mucho éxito. Creo que sería muy desagradecido tener una actitud más negativa de la cuenta o romper raquetas. Creo que hay mucha gente en el mundo que lo pasa mal como para ver que la gente a la que la vida le sonríe está enfadada y no valora la suerte que tiene. A mí me parece una respuesta brutal de Nadal, la verdad. Bueno, siguiente en la lista, Pau Gasol. Pau Gasol es jugador de baloncesto y bueno, es el jugador de baloncesto más exitoso de España. Tiene 2 campeonatos de la NBA y 2 medallas de plata olímpicas. Solo hay 3 españoles que han ganado un campeonato de la NBA y Pau Gasol es uno de ellos. Yo pienso que es de largo el mejor jugador de baloncesto de la historia de España y, por supuesto, el más influyente. Se pueden decir muchas cosas de él, pero se puede resumir con el homenaje que le han rendido en los Lakers. Han retirado el número 16 de su camiseta para que nadie más lo lleve en los Lakers. Eso es algo que en la NBA solo se hace con jugadores legendarios. Jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant o Shaquille O'Neal. Otro más, Fernando Alonso. Fernando Alonso es dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y es considerado uno de los mejores pilotos de la historia. Ha sido sin duda el mejor piloto español, el mejor que hemos tenido, ya que ningún otro español ha ganado un título mundial, y ha ayudado a popularizar el deporte de la Fórmula 1 aquí en España. No hay que olvidar que Fernando Alonso fue el que le quitó el trono a Michael Schumacher, el piloto que en ese momento era considerado como el mejor de la historia. Por cierto, este año Fernando Alonso sigue compitiendo y parece que ha vuelto otra vez a ser competitivo, ha vuelto a un alto nivel. Siguiente en la lista, Miguel Indurain. Este es posible que a lo mejor no suene tanto, pero es uno de los ciclistas más exitosos de la historia. Tiene 5 victorias consecutivas en el Tour de Francia y 2 victorias en el Giro de Italia. También ha sido un gran embajador del ciclismo en España y ha inspirado a una generación de ciclistas españoles. Actualmente tiene 58 años, por supuesto no compite, pero puedes ver a muchas personas de su quinta o personas un poco más jóvenes que él que se aficionaron al ciclismo gracias a él y que salen a pedalear los domingos como aficionados al ciclismo. Bueno, cuando decimos personas de la quinta de él, la quinta de alguien es la generación de alguien, ¿vale? Por ejemplo, la gente de mi quinta es la gente que nació en el año 88 o cerca del año 88. Y bueno, por último, no quería dejar la lista sin incluir a ninguna mujer y creo que quien se merece este puesto es Carolina Marín. Carolina Marín es una jugadora de bádminton que ha ganado 3 campeonatos mundiales y una medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. Es la primera española en ganar una medalla de oro olímpica en bádminton. El bádminton es un deporte que normalmente está dominado por los chinos, por los indios. Ningún español antes había tenido tanto éxito en bádminton. Y por hacer una comparación, el mejor resultado de un hombre en bádminton ha sido quedar el número 33 en los Juegos Olímpicos. O sea que, fíjate si Carolina es superior al resto de deportistas, hombres y mujeres, en esta disciplina, en el bádminton. Y bueno, como ya hemos hablado mucho de deportistas españoles, vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de tema. Y vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿hay alguna película o documental que muestre la vida en España? Puede que en un futuro me mude a España. Por eso, estaría bien alguna película o documental que muestre la vida de diferentes personas en España. Y bueno, esto ya lo he comentado anteriormente, pero lo vuelvo a comentar. Yo pienso que la mejor forma de entender la historia de España y la cultura de España es ver la serie Cuéntame. Porque ahí no solo vas a ver cómo somos ahora, sino vas a ver cómo éramos antes y cómo hemos llegado a este punto en el que estamos ahora. Me parece que es muy, muy interesante. Pero bueno, si quieres ver las cosas negativas de la calle o algo así, te recomiendo un programa que se llama Callejeros. Callejeros es muy interesante. Y bueno, si eso tampoco te gusta, te ofrezco 2 opciones más, que son de humor. Aquí no hay quien viva, un poquito más antigua, o La que se avecina, que es más actual. Son bastante difíciles de comprender, porque tienen muchísimas bromas culturales y muchísimas expresiones, etc. Pero te van a mostrar la realidad de España. Lo que nos hace gracia, lo que no, cómo somos, cómo nos comportamos, en fin, creo que es bastante interesante. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son los límites físicos normales en España? ¿Cuáles son los límites de contacto entre personas? Los hombros, las rodillas, la cara, los muslos. Y bueno, he de decir que en general somos más efusivos en cuanto al contacto físico. O al menos más efusivos que los que vienen de una cultura anglosajona. Para nosotros, dar 2 besos o abrazar es algo completamente normal. Y en cuanto a lo de los límites, lo que está dentro de lo normal es tocar el hombro, el brazo o la espalda cuando estás conversando con alguien. Y tampoco todo el tiempo, sino en determinados momentos para mostrar aprecio o para puntualizar algo. Ahora, tocar las rodillas, la cara y los muslos me parece excesivo. No es normal tocarle el muslo a alguien cuando hablas con esa persona. Seguramente, si le tocas el muslo a alguien, esa persona pensará que te estás insinuando. Es decir, que estás mostrando interés sexual en esa persona. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os hayan gustado las preguntas y las respuestas. Muchas gracias por darme amor en las redes sociales, por hacer una valoración o seguir este podcast en Spotify. Y muchas gracias a los suscriptores de yourspanishguide.com. De verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Si tú también quieres tener clases conmigo, recuerda que cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código podcast, sé que eres oyente y te hago un 10% de descuento. Además, puedes probarme como profe con una clase gratuita. Nos vemos en el próximo episodio, en el que te voy a hablar de la secta de Jim Jones, el líder de una secta que cometió uno de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.